Yo soy el Dr. Ricardo Cruz y nos vemos aquí todos los viernes en la noche.
Yo soy Arturo Martín y estaremos llevando historias para que nos acompañen todos los fines de semana. Esto es
Secretos de Urgencias. Ay, caray. Vamos a empezar el segundo capítulo de esta tercera temporada y lo vamos a empezar por, yo creo que complementándonos. A mí me gustaría muchísimo complementar todo lo que estamos haciendo, todo lo que es los secretos de urgencias con ese crecimiento personal que hubo. Y el crecimiento personal, digo, va a sonar a cliché y todo, pero de verdad que lo tomas a través de tus amigos y toda la construcción que vas teniendo a través de, pues de los golpes que te va dando la vida. Toda esa vorágine de que platicábamos la vez pasada de COVID, la verdad es que vino a traernos muchas cosas muy buenas. Y a mí, en lo particular, me trajo a Arturo, así como un gran amigo que ustedes lo ven y que me gustaría muchísimo platicar como toda la historia esa, Arturo, ¿no? De cómo
estás, amigo. Buenas noches. Efectivamente, somos amigos de pandemia, amigos de COVID. Creo que dentro de lo malo, lo bueno que dejó la pandemia, hay mucho antes y después, no solo para nosotros, yo creo que a la gente sí le dejó una marca o una huella grande, ¿no?
Seguro todos, estoy seguro que todos tuvimos ese crecimiento personal. Todos tuvimos pérdidas, pero en el sentido del equilibrio también tuvimos muchas ganancias, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que me gané toda tu familia, toda la familia de tu esposa, me gané, o sea, y lo tenemos ahí cerca, pues estamos. Lo decía la vez pasada, el episodio pasado, yo decía que gran parte de mi familia dijo a Ricardo no lo inviten. Y mientras gran parte de mi familia decía a Ricardo no lo inviten porque está en COVID, ustedes decían, inviten al doc porque anda triste, inviten al doc porque claro, anda con ansiedad. Y nos veíamos un montón. Entonces,
y fíjate que puntualmente hubo mucha gente que sí se quedó guardada en sus casas y hubo quienes tuvimos que salir a trabajar. Yo en ese entonces estaba, me acuerdo perfecto, en noticias. Me tocaba dar todos los días el noticiero con información delicada, información del tema de fallecidos o información de contagiados en el estado, y era un tema difícil. Y como igual yo salía todos los días a trabajar, pues sí hubo también, me tocó lo mismo de no lo inviten porque él sigue en la calle, anda trabajando, anda. Y la gente creía que el hecho de salir a la calle a trabajar era en automático salir contagiados y hacer una contagiadera con otras personas, cuando no necesariamente.
Fíjate que yo le quiero decir a la gente así, hay mucha gente que sigue la página, hay mucha gente que nos conoce, pero me gustaría mucho volver a platicar como la historia esta de cómo nos hicimos cuates. Que estemos hablando de cómo se dio todo este acercamiento, ¿no? Y la gente nos conoce, la gente nos ve, porque la gente que sigue la página se da cuenta de que andamos de vacaciones, que andamos
trabajo,
que andamos. El trabajo es lo que nos une y lo que nos ha unido un montón. Y pues para mí en ese momento de ansiedad, de depresión, me dan la indicación de que tengo que ir a radio temprano y que tengo que ir a tele en la noche a dar una información en donde ya estábamos bien quemados, ¿eh? O sea, la gente ya no nos quería.
Ya no les creían.
La gente nos veía y nos aventaba cloro. No te preguntaba cómo andan las cosas.
Fíjate que justamente estábamos en la etapa en la pandemia en la que la gente, había tanta desinformación en redes sociales que la gente ya no creía en la información veraz. Ya no existía la información veraz. O sea, veías una cosa en la mañana, en la tarde verías otra y luego te cambiabas de red entre Twitter, Facebook e Instagram. Veías información en verdad ya demasiado desvirtuada, demasiado.
Gente de medicina decía cosas bien raras, ¿no?
Cualquier tipo con bata ya era una fuente confiable en el tema de la información en redes sociales. Entonces, lo que hizo el noticiero es empezar a sacar especialistas con información preparada para tratar de nosotros darle pues una probadita de información de calidad a la gente.
Esos momentos que teníamos ahí como de comunicación, yo los voy a platicar así porque luego Arturo lo platica diferente.
Tiene su versión.
Ah, él tiene otros datos. Pero yo en la mañana iba a radio. Ir a radio era muy cómodo porque quien te entrevistaba era Grecia, Grey Yeudiel, que es como, la verdad es una hermanita.
Es el máster de las noticias aparte.
De verdad que tiene el timing perfecto para todo, tiene la palabra correcta, tiene, no sé, yo creo que cuando se acabó el programa yo le dedicaba la canción esta de la palabra perfecta.
Ya sé.
esta, esta entrevista temprano era muy buena, porque la entrevista, ella embarazada, del tercer trimestre del embarazo, así que estaba con el sentimiento a flor de piel, sus hormonas le jugaban mal, y yo llegaba con mis historias críticas y se ponía, a veces Grecia lloraba, a veces yo lloraba, pero seguíamos un guión, porque el guión estaba muy claro y el guión no decía di esto, el guión decía las preguntas que yo tenía que contestar. Entonces, pues yo me iba y contestaba las preguntas. Esas mismas preguntas las teníamos que contestar en la noche en la tele y decía, pues yo llegaba y preguntaba, ¿quién me va a entrevistar? ¿Era Grecia en la noche también o podía ser Arturo? Y Arturo tenía una forma de comunicación muy expresiva tanto que yo no la lograba y admiraba mucho tu forma de comunicación. Y decía, yo siempre preguntaba, bueno, ¿quién me entrevista? ¿Me entrevista Grecia o me entrevista Arturo? Y cuando me decían Arturo, decía, bueno, ¿y de qué humor viene? O sea, yo no sabía qué tan loco llegabas. O sea, pero él les va, ¿por qué? Real, ¿eh?
Tengo mi versión de la historia, ¿eh? Real. Sí, ya.
Arturo aquí con el celular. Y yo decía, bueno, es que tiene el guión aquí, de las preguntas. Yo llegaba con mis preguntas listas. Si me las hacía Grecia, yo todavía venía más informado que en la mañana.
Sí, porque tenías como el cáliz de la mañana, y ahí como la pulida.
En la noche, si me entrevistabas tú, las preguntas no existían. No había preguntas de guión, o sea, porque tú me podías sacar.
Les voy a contar mi historia, mi parte de la historia. Fíjate que duramos, obviamente, pues es un noticiero que sale todos los días, o sea, salir todos los días en la noche a preguntar las mismas cosas. La gente en redes nos ponía otra vez la misma pregunta y tenían razón. O sea, no había más preguntas que hacer de temas que rondaban el COVID más que los mismos. No sé, ¿cómo se puede hacer un contagio? ¿Cuáles son los síntomas? O sea, esas preguntas eran el pan de cada día, no solo con nuestro noticiero, en todos los noticieros del país. O sea, todos caían a esas mismas preguntas y yo lo que le decía a mi jefa de contenido en ese momento, decía, es que hay mucha gente que pregunta muchas otras cosas que no sabemos. Entonces le dije, ¿puedo salirme del guión? Déjame abrir mi Instagram, abrí un live y puse ahí, ¿qué quieren saber de COVID? Porque tengo al experto en 5 minutos. Y yo vi una lista, pero bonita, entonces la estoy apuntando en mi celular y seguían cayendo mientras yo estaba en vivo. Entonces llega el doc y dije, yo sé que él es el bueno, es el experto, ya había visto sus entrevistas en la mañana. Dije, él nos va a saber decir. Ya traía yo como una lista de 15 preguntas que no estaban en el guión, que todo el mundo quería saber. Y acá se incomodó porque me salí.
Decía la pregunta, fíjense, no era una pregunta difícil, solamente decía, doctor, ¿y cuánto nos duran los cubrebocas? ¿Cuánto es la duración de los cubrebocas por tipo? Y yo volteé y me le quedé viendo sorprendido porque se salió de guión.
Yo creo que si buscamos ese clip, hasta los ojos pelaste,
sin duda. Sí, seguramente, porque te saliste de guión. Yo dije, híjole, lo van a correr porque se salió de guión. Yo no sabía cómo funcionaba esto, no sabía que te podía salir.
No, tienes que preguntar también, no es como que uno produzca lo que quiera.
Yo no sabía. Y finalmente, no sabía que se podía salir de guión y se salió de guión. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues yo me quedo con mi cara sorprendido, así, mi cara de what, ¿qué hiciste, Arturo? Y tú lo interpretaste como no sabe y me salvaste, me rescataste. Sí, me rescataste. Cuando me rescata Arturo dice, bueno, pero si no estás listo para la... Si no está listo para la respuesta...
No, dije, si no trae la información, no se preocupe. ¿Qué le parece
la próxima, semana? Ajá, algo así. Volteo.
También no voy a ahogar a mi entrevistado, sí, ¿verdad? No, dije, no lo voy a exponer.
Yo volteo y te digo, no, sí la tengo. Y contesté la pregunta, así hablando de la duración de cada tipo de cubrebocas.
La diferencia entre ellos, incluso tocábamos.
Que en ese tiempo decíamos, pónganse cualquier cosa, cualquier cubrebocas.
Porque tela. No sé si te acuerdas, había lugares en los que, por ejemplo, en los vuelos, te exigían un tipo específico de cubrebocas. O sea, vas a viajar, era un KN95, o sea, había una especificación. Y luego, aparte, nosotros salíamos a comprar cubrebocas, nosotros que estábamos activos y que teníamos que usarlo en lugares oficiales, y había el de tipo de pato, el normal, el que horcaba, el que te apretaba las orejas. Entonces, había tantos tipos que realmente ni siquiera sabíamos cuáles funcionaban, cuáles no. Había muchos hasta como falsos o piratas. No sabíamos nada de cubrebocas. Me pareció una pregunta interesante. Dije, deja hacer agua al doctor.
Ay, bien chido. La verdad es que ya cuando la contestamos, pues dije, a ver, no, es que sí la sé, pues, pero el punto es que no sabía qué tanto nos podíamos mover. Bueno, aprendí esa parte y la aprendí ahí. Creo que quedó bien.
Y ese día me seguí saliendo las preguntas y les voy a decir el antecedente. También les voy a decir el porqué de la actitud. Nos pasó, porque es muy común que nosotros en el tema de comunicación, en el tema de noticias, cuando se busca al experto por parte de un programa, pues nosotros tenemos un departamento que se encarga de contactar a los especialistas, o se hacen convenios con el Estado o convenios con el IMSS, o sea, hacen diferentes convenios y hay una dependencia que manda a los doctores. Entonces nosotros como comunicadores o como entrevistadores esperamos pues nuestra dinámica normal de noticias. ¿Cuál es la dinámica normal de programa? ¿Cuál es? Cuando tú entrevistas a alguien, regularmente es alguien que quiere ser entrevistado o que ya sabe que lo van a entrevistar. Y nos empezó a pasar en tema de COVID puntualmente que nos mandaban doctores que no querían ser entrevistados. Entonces nos pasó que teníamos respuestas monosílabas, o sea, sí, no, no sé, incluso hasta cortantes. Y hubo doctores, porque nos mandaron varios, que no nos daban pie a sacar más información. Entonces cuando llegas tú y te suelta una pregunta que no estaba en el guión y sale con una buena respuesta, dije, él es el bueno. Y me empecé a seguir con preguntas diferentes pues, para tratar de sacar lo mayor de información posible.
Pues todo esto, ahí va, ¿por qué lo tocábamos? Porque lo tocamos porque hoy por hoy puedo decir que mi capacidad de comunicación mejoró un montón y mejoró un montón a partir de ti, amigo, de verdad, así. Creo que hay castigos, ¿eh? O sea, Arturo, no sé si sepan, es dueño de un gimnasio y un día, fin de semana, sábado, domingo, no recuerdo, pero... Acababa de grabar un programa de esos unitarios que grabábamos, en donde el sillón pues me quedó... me puse cómodo, esa es la verdad.
Es un sillón con mucho fondo.
Yo me puse cómodo, me senté hasta el fondo, recargué mis brazos. Sí. Y me veía así como arrinconado, los brazos aquí, como todo mal sentado.
Informal,
sí,
incómodo.
Sí, mal. Y lo recuerdo así. ¿Y cuál fue mi...? Así, agarraste el celular, viste el video.
El video,
ve nada más qué pinche sentados son estos.
¿Qué es eso? ¿De qué posición es esa? Es que la gente no lo sabe, pero todo está truqueado en televisión o en cualquier... Incluso, bueno, aquí está muy cómodo el asiento, pero es muy complicado porque luego tratar de comunicar con la comunicación verbal y la no verbal, pues tienen que empatar, tienen que ir hacia el mismo lugar. Entonces, muchas veces tenemos gente que habla muy bien, que comunica perfectamente, pero su corporalidad nos habla de otra cosa o nos dice otra cosa. Es el típico, estoy feliz, pero dile a tu cara porque no parece.
Avísale a tu cara.
Sí, me tocó ver una entrevista donde Ricardo estaba dando... Una información pues seria, información de tema de salud, pero estaba en un sillón así como hundido, con los brazos arriba, pues el sillón, esa era la manera o sea, el sillón te obligaba a eso porque para eso está hecho, para que descanses, sí, claro. Justamente. Entonces le dije, hay trucos de tele.
Súmenle que llegué sin bañar, obviamente, porque ya era bien tarde, yo iba saliendo del hospital, todo despeinado porque... Te pones el gorro 20 veces en el día, sí, en el hospital, o sea, te pones el gorro, estás sudando ya dentro del hospital, vas. Yo no sabía que tenías que cuidar, por lo menos límpiate, sécate la cara, sí, sécate el sudor. Esas cosas yo no las sabía.
Yo le decía, siéntate lo más afuera posible. Si el sillón se hunde en su naturaleza del sillón, siéntate en el marco de afuera, trata de que te veas lo más recto posible, que no te veas jorobado, que no te veas hundido.
¿Han visto el TikTok de así lo recuerda a mi mamá y se ve, así recuerda a mi mamá mi infancia y que se ve toda ternura? Ajá. Y que alguien lo recuerda diferente, bueno, yo lo recuerdo diferente porque fue bien diferente eso que está diciendo.
Sí lo regañé.
Y dice, ¿y te vas a quedar ahí en ese sillón?
Le digo, y siéntate ahí y me hasta quedé en que el aprendas sillón, cómo sentarte.
Me quedé en el sillón, me dijo, y siéntate y que estés en el ángulo y me sentó.
Derechito.
No te muevas. Y cuando yo te hable, quiero que voltees y sin moverte. Entonces yo me movía.
Tampoco así.
Así fue, me movía para no hacerla. Sí. Para que no cambiar la posición, la postura, la no sé qué tanto rollo. Sí, y de verdad, puedo decir hoy que creo que toda la gente, todo el equipo de salud debe de meterse en comunicación. Y no para andar en redes, no para andar en televisión. Tenemos que meternos en comunicación porque todos comunicamos. Y comunicamos de una forma tan efectiva que todos comunicamos a un familiar y le tenemos que comunicar cosas tan importantes,
sí,
como
delicadas.
Como su paciente se va a morir.
Un diagnóstico, una información mala.
Un pronóstico, un diagnóstico. Se lo tienes que comunicar tan eficientemente como para que la gente no se sienta agredida, ofendida ni ignorada, ¿no? O sea,
fíjate, yo incluso tengo una teoría que vamos atrás. Yo creo que todos deberíamos saber comunicarnos para pedir un trabajo, para una entrevista de empleo. O sea, pedir o solicitar un empleo tiene una primera... Sí, ya sé, por ejemplo. son demasiadas ideas en mi cabeza que tratan de salir juntas y se atoran. Pero todos deberíamos saber comunicarnos porque hay muchos factores importantes, por ejemplo, para pedir un empleo, para comunicar información, para dar alguna información de tu trabajo a tu superior, a tu jefe, lo que sea. Y muchas veces eso abre o cierra la puerta para que alguien tenga o una evolución o un avance o cierra un trato o logra hacer una buena conexión. Por ejemplo, ustedes, que yo creo que es algo muy difícil de comunicar, el hecho de decirle a alguien, sabes que el pronóstico es malo con tu familiar o sabes que esto es lo que va a pasar y es fatalista, es algo muy delicado. Y si ustedes tuvieran un coacheo, una preparación o un pequeño porcentaje ahí de comunicación para hacer esto, claro, de la manera más eficiente posible,
fíjate,
sería lo ideal.
¿Qué pasó? ¿Por qué la gente nos odió? La gente nos odió en pandemia. Y
que se robaban el líquido de la rodilla.
Nos lo ganamos, claro que nos lo ganamos. O sea, por supuesto. Llegan el día que violentaron el Hospital de las Américas. Ese día, digo, lo violentaron porque se metieron hasta las áreas donde estaba la morgue, donde tenían a los... Es el descanso de cadáveres en el hospital. El descanso de cadáveres es un área en donde regularmente se tienen refrigeradores y cada uno de los cuerpos están metidos en el refrigerador. Bueno, pues había tal cantidad de muertos que sobrepasaban la cantidad de los refrigeradores. O sea, y tú metes a un paciente que acaba de fallecer, lo metes en una bolsa negra y lo tienes que cubrir, lo tienes que encerrar. Bueno, pues doble bolsa porque eran COVID, porque estábamos con el miedo del contagio.
Protocolos extremos.
Vivíamos con miedo. La gente no sabía eso, pero realmente vivíamos con mucho miedo. Ellos pensaban que el miedo estaba fuera. No, hombre, imagínate, si el miedo estaba fuera, ahora aquí adentro, donde está todo el confinamiento de pacientes, donde los cadáveres. Entonces, pues le poníamos doble bolsa. ¿Qué tan bueno, qué tan malo fue? No sé, pero doble bolsa. Claro. La gente tenía que entrar a reconocer el cuerpo de su familiar. Y si a nadie le ha tocado ir a reconocer un cuerpo, no se parecen a lo que nosotros vemos. O sea, ahorita tú ves a tu paciente rosadito, coloradito y vivo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, ahora velo ya en esta postura de pálido,
músculo
duro, relajado, exacto, sí, toda la cara diferente, chupada, deshidratado y después de una enfermedad tan grave, ni se parecen. O sea, había gente a la que tú le decías, a ver, ¿puedes reconocer a tu familiar? Y decían sí sin voltear a verlo, ¿no? Entonces, no, es importante que lo reconozcas, ¿no? Bueno, pues en ese andar, los descansos de todos los hospitales estaban saturados. Aquí estaban los refrigeradores en donde tenías los cuerpos y afuera había camillas con cuerpos también. Cuando la gente se mete...
Tapados en bolsas también.
En bolsas, sí. La gente se mete y entonces buscaron, abrieron una y otra bolsa. Entonces lo que vieron fueron muchos cuerpos y existe algo que es el efecto Mandela. O sea, alguien ve todo alguien ve algo y todos los demás juran haberlo visto, ¿no? ¿Cómo puedes haber visto que le quitaron el líquido de las rodillas a un cuerpo en donde estás abriéndolo, está embolsado, ¿no? O sea, no puedes ver eso.
Si y sale que ser muy minucioso, llegar a las piernas,
pero revisar, ¿cómo le haces? O sea, todo el líquido de todo tu cuerpo
no
se
sé,
acaba.
No sé si incluso exista en realidad ese procedimiento. No existe, sí,
claro. Ah, claro. Tú le puedes sacar líquido de las rodillas a la gente, pero es para venderlo o para otras. No es cierto. No. Tú le sacas líquido de las rodillas a un paciente cuando está mal de su rodilla. Cuando de repente tiene un derrame articular o cuando tiene algo que se llama hemartrosis, que un golpe te hace que tenga sangre. Entonces lo sacas. Sacas el líquido y le alivias el dolor a los pacientes. O sea, el líquido de las rodillas no es un líquido diferente a los restos de líquidos corporales, ¿no? O sea,
y no es vendible, ¿verdad que no?
No sirve para nada, o sea, pues es un líquido con alta cantidad de proteínas, pero si quieres proteínas, pues tómate suero de leche, hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Entonces, no es algo que es comercializable, para nada, ¿no? No es el cuerno del elefante,
el
no es...
Sí, no, no
nada, qué. Nada. O sea, estos...
Fue una de las tantas fake news.
Es una teoría. De alguien salió y lo dijo y entonces se crea el efecto Mandela. Todos creen haberlo visto y se pudo haber acabado porque era un grupo de gente que creía que había pasado algo. Ahí se debió haber acabado todo. Pero ¿qué pasó? Que paso 2 o corte 2, hay una cámara que enfoca al director y le quiere preguntar al director del hospital y la cámara graba cómo el director del hospital corre. O sea... Cierto, hay muchos directores de hospital que son cobardes y que corren a las cámaras. Prefieren meterse, quedarse en el baño horas antes de dar una entrevista, antes de dar la cara y decir esto es lo que está pasando, ¿no? Que eso pudo haber acabado el problema.
Claro, que te voy a decir algo también. No todo el mundo sabe. Digo, estábamos atravesando una etapa en la que cualquier información sería utilizada en tu contra. Hay cosas que se pueden sacar de contextos, hay pedazos de clip que si los puedes cortar y editar se puede sacar de contexto una información, pero de manera abismal. Entonces, Yo creo que el error fue puntualmente uno, cortar el canal de comunicación y nada más huir, porque dicen que el que gallo otorga, y eso solamente acrecentaba el tema de las teorías conspiranoides ahí que había con el tema de las rodillas. Pero si alguien hubiera salido coherente a dar una información puntual, a decir, pásenle, vamos a revisarlo para que vean que no es cierto.
Pasa
no es
todo venible. ese desmadre. Entonces dicen, me llega un oficio que dice, el doctor Ricardo Cruz tiene que presentarse a dar noticias. A dar información al noticiero de la mañana, noticiero de la noche, radio y tele. Pues te asusta, carajo. Dices, ¿por qué yo?
Sigo yo.
Dije, sí, exacto. Yo decía, me van a crucificar. Pues sinceramente, así, fuera de contarme, sí pensé, se agarran a su pendejo. Y pues fui, ¿no? Claro. No contaba con que me iba a encontrar grandes personas. Y grandes personas hablo de todos, pero especialmente así, hablo de Grecia y hablo de Arturo. O sea, Arturo, por supuesto, me cuidaron de una forma tal que no dejaron que me hundiera. Es más, yo, si se fijan, soy re bueno para empezar a contar historias, y de repente ya estoy aburrido, o sea, ya aburro a la gente. Ustedes me rescatan, o sea, los dos me rescatan muy bien.
Entonces, no, y también tenemos que buscar como el timing de información, no redundar tanto en un tema, o sea, tratar de hacerlo como lo más eficiente posible. Es información, cambio, llego al punto, cambio, llego al punto, cambio, y tratar de hacerlo como eficiente. Y también déjenme decirles algo, no es como que hayamos hecho magia con acá, con el doc. Tiene una comunicación, le encanta comunicar, comunica y lo hace muy bien, y los pequeños tips que le hemos dado rápidamente ha tenido como una manera natural, orgánica de dar información, y se le da, esa es la realidad.
Comunico también, o sea, me conoce cómo comunico, que cuando yo hago esto, en una historia, sabes que estoy borracho, que estoy grabándome una historia y le hago así.
Nada más así, ya sé que está ahogado el señor.
Sí, todas esas cosas está muy padre, pero he de decir, fíjense, ahorita creo que todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo tiene que tener un objetivo. Y esto que estamos haciendo tiene que tener un objetivo como para que la gente sepa comunicar. Y yo estoy hablando de salud, porque esto es secretos de urgencias. ¿Por qué dentro
Me invitaron y yo dije, pues no tengo secretos de urgencias.
Yo no tengo secretos.
He tenido urgencias, no secretas, pero urgencias he tenido. Si he tenido más secretas, pues no tantas, pero aquí estamos.
Pues yo pienso realmente que la gente se puede ver muy beneficiada, la gente de salud se puede ver muy beneficiada si aprende comunicación, si aprende lo que está diciendo. Y voy a hablar particularmente de los TikTok. En TikTok hay un montón de residentes ahorita que se están quejando de maltrato, de agresiones, de... Los residentes, déjenme les digo una cosa. Ustedes pueden ver lo que quieran de la información. Pueden creerle a quien quieran, porque eso es algo que... Vamos... Los médicos en formación, nadie les dijo, en primer lugar, nadie les dijo que era fácil. Eso es punto número uno. Es difícil la carrera, eso todo mundo lo sabe, ¿no? Si llegas a esperar que te respeten un horario de salida y que te digan a las 3 de la tarde tú vas a salir, pues tienes que entender que si hay un paciente grave no puedes salir, puntos, eso es lógico. La gente no está esperando que su médico a las 3 de la tarde se vaya y, ay, perdón, tengo un paciente grave, pero ya es mi hora de salida. No. Estás en una etapa de formación en donde te están enseñando a ser responsable de tus pacientes. O sea, es eso, ¿no? No dudo que haya agresiones, pero déjenme les digo. Si hay agresiones en los hospitales, hay malos tratos, ¿quién creen que es el más maltratador de todos? El residente. El residente, el que se queja, el llorón, es el R1, porque nadie nos gusta que nos maltraten como residentes.
Claro, o sea, en la cadena evolutiva hasta abajo.
Claro, o sea, no nos gusta. ¿Quién se queja en los videos? Los R1. No se queja el R2, no se queja el R3, porque ese cuate ya entró a la misma, al mismo ritmo y dice, necesitas quedarte, porque ya entendiste que la responsabilidad se adquiere pues con compromisos. Ahí te va el compromiso de este paciente para que te hagas responsable y que puedas estudiar la patología. O sea, hay casos de abuso y creo que eso es algo claro, pero la mayor parte de las quejas que andan por ahí rondando en TikTok son de médicos que no saben comunicarse bien, son de médicos cobardes que de repente andan grabando así a escondidas, porque eso es un acto de cobardía, grabar al paciente, exponer un paciente, exponer a tus jefes, exponer, pues no, caray, no escogiste correctamente la especialidad. Si tú dices, ah, quiero ser urgenciólogo, por ejemplo, quiero ser urgenciólogo, pues ya sabes que urgencias es un área de estrés, es un área que te demanda mucho trabajo físico, que te demanda mucha habilidad técnica, y tú, si no pones...
Y amplio conocimiento, claro, tienes que saber como un poquito de todo.
Y en todas las especialidades tienen su área de expertise, porque para eso te vas a hacer especialista. Si tú no quieres ser especialista, si tú quieres estar en tu casa, pues no sé, tú quieres tener un horario laboral así muy bueno, pues escoge una especialidad que te permita un horario laboral de ese estilo, ¿no? Que no te traten mal, que, digo, tratar mal, la verdad. Pues sí. Es que sí, sí creo que es muy importante que la gente entienda que, primero, la gente que les aplaude y que les dice, no, sí, quéjate. No, caray, hay cosas por las que no te puedes estar quejando. Si tú eres un médico que falsificaste una prueba COVID, no te puedes quejar de otra cosa. Te están llamando la atención, tienes que asumir, tienes que pedir una disculpa, ¿no? O sea, si no, vamos a ser el tipo de médicos que se la pasan criticando y regañando a la gente y no sabes asumir una responsabilidad tuya, ¿no? ¿Cuántos médicos hay así? Que dices, a ver, ya te regañé. Digo, me tocó. Yo fui con una de mis sobrinas a un hospital. Mi sobrina tiene un trastorno de los huesos, son huesos muy frágiles, ¿no?
Ok.
Esos huesos frágiles hacen que se rompa, que se fracture con cualquier cosa. Son fracturas espontáneas. No, pues yo llegué con mi sobrina y bien chiquita mi sobrina, y hubo un doctor que me puso una regañada así como, ¿cómo es posible que no se hayan fijado? Y de repente le dices, pues es que tiene osteogénesis imperfecta, doctor. Ah, y se va. Digo, caray, te costaba mucho decir, disculpen, me equivoqué. O sea, claro. ¿No sabes pedir una disculpa? Pues claro que no, si nada más sabes quejarte, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ahorita, con todo lo que tenemos de entradas a las especialidades, hay muchas especialidades que tienes una entrada ya hasta con promedios muy bajos, con promedios que en otro tiempo ni en sueños hubieras pensado entrar.
Oye, y está preocupante porque, por ejemplo, los que se están preparando hoy, digamos que van a ser nuestros médicos del futuro, y qué terror tener, por ejemplo, a un médico de pandemia que no tuvo la praxis que tiene regularmente en la carrera, que tiene este tipo de prácticas o de momentos que llevan ustedes, sí. El estrés, ver diferentes pacientes con todo tipo de padecimientos, así está complicado.
En pandemia estuviste detrás de una cámara, claro. La gente, o sea, no viste cómo se comporta un hospital, ahorita te estás enfrentando realmente a un hospital.
Y es un boom.
Y dices, a ver, es que nos maltratan. No te maltratan, te exigen que veas un paciente. Tienes la responsabilidad de la vida de una persona, así que no es poca responsabilidad, ¿no? Yo creo que debemos de dejar de aplaudirle a toda la gente que se queja en medios. Y ahí va, es que yo recuerdo mi TikTok. Es que mi TikTok era... Yo no tenía una cuenta de TikTok para ver TikToks, como la mayor parte
como
de la gente, ¿no?
O sea,
no tenía, creo que seguidores, tenía como 10 seguidores en TikTok. Un día Arturo agarra mi TikTok y me dice, bueno, ¿y qué? Tú tienes un montón de contenido que puedes subir. Y que
ya habías empezado a hacer los lives, ya había empezado a hacer los lives en Facebook en el cual abrías un tema, la gente podía hacer en vivo preguntas y esto le daba pie a que él contestara de manera en vivo. Entonces, esta interacción, yo la vi y le dije, está de oro esa interacción, porque la gente justo eso buscaba. ¿Cuántas veces no hay que tenemos una duda sobre algún padecimiento o sobre algún síntoma? Y si tú lo buscas en internet, en Google, lo que tú quieras, todo sale fatalista, todo sale extremo. Hay mil caminos de llegar a un padecimiento. Entonces, el que tú abras desde el lado del experto, pregúntenme, no sé, sensaciones o síntomas que son coloquiales en el tema de la vida diaria. Y eso está chido porque la gente podía hacer una pregunta en vez de escalar al pánico de me va a pasar esto, tengo cáncer o demás. Ya tú decías, no, es simplemente por esto, porque contemplando esto otro que está pasando ahora es el tal padecimiento. Entonces, esa información me parecía excelente, me parecía genial. Y como amigo le dije, ¿por qué no haces que tu TikTok tenga también interacción con tu Facebook, que era lo que más movías, pues lo que más mueves hasta la fecha? Y lo ligamos también a su Instagram.
Pues eso hiciste, no sé cómo lo hizo, pues, pero sí lo hizo.
Bien fácil.
Lo ligó y entonces agarra mi teléfono y me dice, a ver, ¿qué tienes de videos? Y pum, 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 empieza a ver, este video súbelo. No me acuerdo cuál video fue, pero subí un video que me dijo Arturo, lo subí. Era un jueves, subí el video y yo no abro TikTok. Entonces, el domingo siguiente que estábamos en el gimnasio, estábamos entrenando, me dice, bueno, ¿y cómo va tu
video?
¿Cómo va tu video? Ah, no sé. Entonces, lo abro. Digo, ¡ah, caray! 30,000 reproducciones. Eso para mí era muchísimo, porque yo no tenía...
Que sí. Era una práctica, porque déjenme decirles que acá el doctor, no sé si todo el mundo lo haga en el país, desconozco. Yo lo poco que conozco de medicina y la interacción es a través de él. Hay unas prácticas para canalizar, para hacer... lo de la costilla, ¿cómo se llama?
Sonda pleural.
La sonda pleural, que lo hacen con restos de porcinos, o sea, y es lo más acercado a la realidad con un cadáver humano. Y eso me pareció genial porque aparte de que se ve pues un poco impactante porque ya es contacto con tejido real, ya es la textura real de la piel. O sea, había unos videos donde ellos estaban haciendo prácticas con patas de pollo y cosas así. Y me pareció genial. Le dije, sube esto porque eso está como muy real, está muy crudo un poco, pero se veía, digo, si a mí me causó asombro como espectador que desconoce del tema, le dije, eso mismo le va a pasar a la gente, sube algo así.
Pues mis seguidores se fueron a 8,000 y yo decía, no manches, 8,000 seguidores.
Estuvo
ya clavo. Para mí era un montón. A partir de ahí empecé a subir contenido que se fue siendo esas prácticas, contenido que fue siendo testimoniales, esas cosas las fui subiendo a TikTok. Y TikTok está ahorita con 60,000+ seguidores.
Tienes un video de 6 millones.
Un video que tiene 16 millones de reproducciones. O sea, hay cosas ahí que se dieron y se dio la magia porque yo, pues, finalmente no conocía, pero pues creo que necesitas de repente el empujoncito. Y ese empujoncito hace comunicación efectiva porque yo estoy bien seguro que no ando en TikTok confundiendo gente, que no ando en TikTok llorándole.
Estás cuidando la información que compartes.
No, no soy la víctima de la vida en TikTok. No. Creo que eso es importante.
O sea, el hecho de que tú te pares frente a una cámara y te pongas a hablar sobre un tema hace que tú en tu mente articules otra vez, pienses qué vas a decir, armas el proceso y lo estás, digamos que, refrescando. Es una buena práctica.
Cuando eres maestro y tú estás explicando un tema, el que más aprende eres tú como maestro, 100%. Eres tú como profesor. Eso es algo que está muy probado porque tú tienes que, no nada más tienes que desarrollar algo, tienes que enseñarte a enseñar y eso te da un nivel más alto de expertise. Ahora, creo que lo que decíamos al principio, todo este capítulo del podcast era para hablar de cómo es importante para el personal de salud saber comunicar. Y saber comunicar es algo que tenemos que ir aprendiendo día a día. Yo quiero decir algo, te quiero comprometer, amigo. De verdad te quiero comprometer.
¿Qué pasó?
Te quiero comprometer aquí. Porque la gente aquí nos escribe, la gente aquí nos pone muchos comentarios. La gente en el capítulo pasado me dijo cosas que yo no me esperaba, de verdad, así.
Muy emotivo, por cierto.
El ingeniero Arnulfo que me dijo cosas tan increíbles, yo digo, gracias, o sea. Martis me dijo cosas muy buenas del capítulo. Ha habido mucha gente que se acerca y me dice, es que, no sé, Grecia, por ejemplo, dice, es que casi me haces llorar. Y bueno, este podcast tiene un objetivo real y es poder comunicar algo efectivo. Y yo quiero, pues, preguntarte a ti realmente si me quieres acompañar en este podcast, porque creo que estaría chido, ¿no?
Claro, sí, sin problema.
Así hablamos, que la gente nos diga, ¿qué temas quiere que hablemos como secreto de urgencias? Porque todavía nos hace falta hablar de muchas historias. Hablamos ahorita de cómo...
Yo dije, cuando me platicaste el proyecto, dije, hay secretos paranormales de urgencias, que eso a muchos nos ha llamado la atención. Hay secretos milagrosos de urgencias, que seguramente ha de haber una cantidad infinita que no tiene explicación científica. Hay secretos graciosos, que seguramente debe haber algo genial, y también debe haber como secretos, situaciones de urgencias imposibles, digamos que el diagnóstico era cero y se haya logrado algo, sí. A estar genial que nos cuentes.
Me encantaría contar todas esas historias que yo sé, digo, sé algunas, no sé todas. Pero
sí, que también estaría chido, perdón que te interrumpa, que nos cuente también la gente que se dedica a la salud, pues si están en urgencias, alguna historia que yo sepa.
Es un compromiso que sí me vas a acompañar, ¿verdad? No, sí, de veras, a mí me gustaría muchísimo que esto fuera algo que trascendiera y que pudiéramos contar esas historias que parecen ser como historias imposibles, historias de éxito, historias de risa, historias, los secretos que se ven dentro de una sala de urgencias y que no conozco una. Digo, yo trabajo ahorita para un hospital aquí en Aguascalientes, pero conozco muchas salas de urgencias y conozco muchas historias de urgencias que nos pueden cambiar el humor, el día y la semana,
que,
¿no?
Que dejemos picados a la gente con una historia y darle
ese tiempo. Sí, sí. Si nos quieren contar alguna de sus historias secretas en urgencias, también está padre, ¿no? O sea,
fíjate, puede ser de secretos de algo de urgencias desde la parte de adentro del hospital y también la gente que ha llegado o ha caído a una sala de urgencias que nos cuente su experiencia como pacientes de urgencias. O sea, que yo sé que en un tema grave de salud, pues tienes como flashbacks o flashazos en algunas partes de la historia, pero llega un punto en el que recuerdas todo y si alguien tiene algo interesante o importante que nos quiera platicar, nos lo puede enviar y damos lectura. ¿Qué te parece?
Me parece. Sí, sí, ¿no? Sí, claro. Estaría muy chido.
Y por ejemplo, en este que estamos hablando de comunicación puntual, lo decíamos hace un momento, podemos dejar ahí el ejercicio. Graben ustedes un tema de 2 minutitos de algo a lo que se dediquen, una profesión, que nos lo manden, nos taguen, para que hagan esa práctica de, en verdad, el ejercicio de hablar nosotros a cuadro de algo de lo que nosotros somos expertos, eso hace que nosotros refresquemos esa información y nos va a ayudar genial. Te lo puedo apostar.
Pues yo creo que nos quedamos con esto y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, hablando, vamos a tocar el tema de
paranormal.
Yo creo que esas cosas raras, paranormales que pueden estar pasando en los hospitales. Y pues prepárense para una buena charla con ese tema, ¿no?
Espero no lo hagamos tan tarde porque aquí está un poco tenebroso el tema y hablar de eso no me va a ser muy grato, pero bueno.
Aquí Moy y Alex nos van a poner las luces tenebrosas y vamos a jugar ahí con
la musiquita.
Sí, no, lo platicamos la próxima semana. ¿Bien?
Me parece bien.
Amigo, muchísimas gracias.
Gracias. Nos vemos el próximo capítulo.
Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Yo soy el Dr. Ricardo Cruz. Sígueme en redes sociales como dr.ricardocruzsilva. Y recuerda, si estás escuchando esto como audio podcast, también es video podcast y lo puedes encontrar en Facebook.
Yo soy Arturo Martín. Me pueden encontrar en redes sociales como Arturo Martín MX en todas las redes. Y recuerden, nos pueden encontrar a través de Spotify y también a través de Facebook en la manera de video.